9 de la mañana con 4 minutos aquí en Enfoque Noticias. Estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán, a propósito del tianguis turístico que arranca los trabajos hoy precisamente. Bueno, ayer 15N, así fue denominado en redes sociales, así fue convocada una manifestación por activistas cubanos, el 15N, 15 de noviembre. Entre otras cosas piden un cambio en Cuba, la liberación de presos políticos, un cambio en el régimen, más libertades, más democracia. Digamos que ya algunas reivindicaciones históricas o de muchos años para acá, de una nueva generación principalmente, y vienen después de estas protestas realizadas el 11 de julio, que provocaron una reacción bastante fuerte del gobierno cubano de represión. Sin embargo, este 15N, el día de ayer, no tuvieron el eco esperado, tal vez, para algunos, estas manifestaciones, quizás porque se le dio tiempo al gobierno de Cuba para ir disolviendo el entusiasmo, para ir operando, y también porque hay reportes de que fueron algunos de los dirigentes de este movimiento, pues, aislados en sus viviendas, en sus casas, no les permitieron salir, era muy difícil que pudieran salir, ya sea por la presencia policial, o también por la presencia de personas que fueron convocadas para manifestar el apoyo al gobierno de Miguel Díaz-Canel. Pero vamos a hablar de esto con Carlos Manuel Rodríguez. Él es profesor e investigador del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana y me da mucho gusto saludarte, Carlos.
Muy buenos días, Mario. Gracias por la invitación.
Pues, ¿cómo calificarías la convocatoria y el resultado de ayer?
Bueno, yo la impresión que tengo es que, como lo has dicho muy bien en la introducción, es decir, era una convocatoria de un grupo de jóvenes, archipiélago, que se crea en línea, encabezado por una comisión, digamos con cierto protagonismo de Junior García, un gran joven dramaturgo cubano, y la orientación de este grupo era abrir un espacio de diálogo post 11 de julio. Tratar de reivindicar un poco el diálogo como un espacio de creativo para encontrar alternativas o proponer alternativas cívicas, sobre todo libertad de expresión, libertad de presos políticos, no violencia, etcétera. Y como bien decías, esto demuestra en primer lugar que la huella del 11 de julio, el factor sorpresa, le pegó muy duro al gobierno y trató inmediatamente de evitar por todos los medios, activó todo un abanico de estrategias manipulativas que van desde la cooptación, la mentira, el manejo, el linchamiento mediático en los principales programas de informativos de la televisión nacional contra estas figuras, hasta, como pudimos ver en internet, la represión individualizada, domicilio por domicilio, periodistas independientes, jóvenes artistas independientes, el propio Junior García, fueron prácticamente cercados, y esto lo vio el mundo. Vimos también estos actos vergonzantes, que tienen un antecedente largo en la larga historia de la Revolución Cubana, y que tuvieron un momento que yo recuerdo con mucha intensidad en 1980, cuando la crisis del Mariel, los huevos, los tomates, convocatorias de pueblo, entre comillas, para avergonzar, para humillar a las personas que decidían abandonar el país. Y ayer vimos la misma historia, el déjà vu cubano, es decir, cómo fueron cercados casa por casa cada uno de estos jóvenes líderes que habían convocado esta marcha con una rosa blanca por calles principales de La Habana, y en muchos casos fueron militantes del partido, de empresas, oficiales convocados casi de forma obligatoria, jóvenes universitarios. A mí me ha llegado información en Santi Espíritu de un joven que se negó a participar en un acto de repudio, y cuando llegó el lunes al trabajo ya estaba despedido. Entonces, lo que estamos viendo es el temor del gobierno cubano post 11 de julio y la disposición a no permitir ningún tipo de libre expresión que pueda resignificar, contravenir, atentar contra el estatus actual en Cuba. Entonces, la forma en la que lo han realizado es lo novedoso, demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar este totalitarismo, este gobierno actual, para no permitir la elemental libre expresión de, sobre todo, sectores jóvenes.
Que ese es el tema, ¿no? Y eso fue lo que dolió, lo que manifestó ese 11 de julio, completamente, sí, muy espontáneo el movimiento del 11 de julio. Tal vez esta convocatoria pecó de no ser tan espontánea también, porque trató de hacerse un poco más organizada, pero le dio mucho tiempo al gobierno de Cuba para articular todo esto. Presencia policial, pero no tanta como el post 11 de julio, ¿no? Ahí sí vimos la policía prácticamente en muchos de los lugares donde tuvo eco la protesta.
Pues sí, claro, que realmente aquello fue una protesta que se concretó. Esto es una convocatoria que empieza a ser desacreditada desde los medios, la televisión nacional, la radio, organizaciones y sobre todo asociaciones académicas, centros de investigación prooficial. Todos estos jóvenes, se activó las pañoletas rojas. El domingo estuvo el de Díaz Canel ahí en el portal del Gran Teatro de La Habana, y bueno, el lema, yo escuchaba el discurso de uno de estos jóvenes del centro Martin Luther King, que es, digamos, se autodefinen revolucionarios y comunistas, abogando por una refundación del socialismo cubano. Es decir, el capitalismo no es alternativa. Y bueno, lo asocian al término este, que tiene un significado, un sentido, digamos, para cierta parte de la población cubana, antiimperialistas. Entonces, el antiimperialismo norteamericano, el antiimperialismo yanqui, pero es una relectura desde dentro, un intento de proyectar a jóvenes a plantear la solución es refundar el socialismo cubano, pero es tan viejo lo que están diciendo que esto llama la atención. Es decir, empoderar al pueblo, el poder popular, fortalecerlo, cuestiones así como controlar la distribución de riqueza social, que es con una economía absolutamente desastrosa, de qué riqueza social, es decir, el gobierno fue capaz de convocar una confrontación no solo discursiva, simbólica, sino también en actos que adquirieron un carácter prácticamente humillante en muchos lugares. Hay actos de repudio ahí donde los vecinos no se atreven a salir, pero vemos que todos los que están abajo, parados y diciendo y gritando con pullover rojo, pues uno se da cuenta, siendo cubano, que son miembros del Partido Comunista, que han sido convocados por una organización de base para ir a repudiar a esta familia, que tienen un familiar y que ponen un cartel, una manta blanca, libertad para mi hijo. Entonces, estas imágenes que hemos visto ayer demuestran el nivel de confrontación, de polarización en la cual está sumida la sociedad cubana actualmente. Sí. Y la radicalidad de las estrategias del gobierno actual en Cuba y de la cúpula militar cubana para negar cualquier expresión de relectura, de flexibilización y de implementación de derechos civiles y políticos en la Cuba actual.
Sí. Ahora, hablabas del déjà vu de Cuba, este parece ciclo que de repente se activa y vuelve a lo mismo, pero marcó algo distinto la protesta del 11 de julio, Carlos.
Sí, bueno, tan distinto que el miedo se percibe. Uh-huh. Es decir, esto que hemos visto es una estrategia de miedo, más que una represión frontal, es una estrategia de miedo, individualizarse. Lo que le hicieron a Junior García, que está en internet, cercarlo en el departamento, taparle por fuera el edificio, las persianas de su departamento con gigantes banderas cubanas, ponerle a él y a todos los líderes disidentes, jóvenes, periodistas independientes, ponerle vigilancia individualizada, personalizada, desde semanas antes. No pueden salir de sus casas. Esto tiene un costo que están asumiendo incluso la propia, si revisamos por ejemplo el discurso de Bruno Rodríguez, al cuerpo diplomático, vemos cómo él presenta esto como una guerra convencional provocada por la manifestación convocada es parte de una guerra convencional provocada por los Estados Unidos, dirigida, financiada por los Estados Unidos, e intentan incluso hacen pública una conversación telefónica entre Junior García y un disidente. Sí. Antioficialista de Miami, y hacen pública un fragmento de esta conversación privada. Queman un agente de la seguridad, que es un médico que estuvo en Madrid con Junior García, para hablar de que Junior lo han preparado como líder para provocar el cambio en Cuba desde el exterior, etcétera. Entonces, sí, hay toda una estrategia de difamación, para persuadir a parte de la población cubana de que realmente esta marcha con una rosa blanca por avenidas centrales de La Habana de este grupo de jóvenes es una provocación imperialista norteamericana y no responde realmente a lo que plantea Archipiélago en su manifiesto, claro, que es sencillamente una convocatoria después del 11 de julio que a resolver con diálogo, no con violencia, el problema cubano.
Bueno, vemos ese resurgimiento inusitado de el discurso, la retórica antiimperialista, lo vemos en Cuba, por supuesto, lo hemos visto en Nicaragua también, con la misma fuerza, ¿no? Y después de las protestas en Nicaragua, que ya cumplen más de un año, la respuesta violenta del régimen de Ortega, pues la consolidación de la dictadura con este proceso electoral y ese discurso que hemos visto nuevamente permear en América Latina del antiimperialismo.
No, y eso es parte también, hay que no se puede desentender en el análisis cubano ya que la Cuba actual, como bien dices, Nicaragua, muy parecida, es parte también Venezuela de la geopolítica.
Sí, sí, sí.
Ya el gobierno ruso, en relaciones exteriores rusas, emite un comunicado advirtiendo a los Estados Unidos contra la injerencia en los asuntos internos cubanos.
Entonces, ¿qué situación? Bueno,
es parte también de este fortalecimiento de autocracias que tienen un respaldo de ciertas potencias.
Sí,
en el caso venezolano, China.
Y que tienen el control también de...
Y que son actores importantes en la geopolítica internacional,
sin
por supuesto.
Duda, sí. Sin duda. Pues Carlos, qué gusto saludarte.
Gracias, Mario, igualmente.
Gracias, hasta pronto, para ayudarnos a entender un poco de lo que está pasando, no solamente en Cuba, sino en nuestro continente.